con Ignacio Munyo, que ya está en línea con nosotros. Ignacio, ¿cómo andás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Miguel? ¿Qué tal, Jaime? Un gran gusto hablar con ustedes.
Bueno, tenemos ahora algunos números sobre la mesa que pone el gobierno respecto, por ejemplo, a lo que va a pasar con la economía en el próximo tiempo y el cambio, o cierto cambio, en las perspectivas. Habla de un impacto que en realidad ya es efectivo, lo que pasó con la sequía, pero ¿ese va a ser el único impacto que vamos a tener?
Lamentablemente no, Juan Miguel. Lamentablemente tengo que discrepar con las cifras del gobierno. Me encantaría no tener que hacerlo. Pero nosotros ya hace más de un mes teníamos esos números similares a principios de año, que pensamos que la economía podía crecer en torno al 2,5-3%, pero una sucesión de factores internacionales que van mucho más allá de la sequía han cambiado el panorama de la economía uruguaya directa e indirectamente a través del panorama en Argentina y en Brasil. Uh-huh. Hay que tenerlo claro, o sea, el mundo está empezando a cambiar. No es una tormenta avasalladora como ha pasado en episodios de hace tiempo atrás, pero sí lo que tenemos que saber es que la facilidad que antes teníamos para atraer inversión se terminó. En los últimos 2 años las inversiones que llegaron al país fueron negativas. O sea, fueron más inversiones que las que entraron del exterior al Uruguay. Hoy la inversión en términos reales está 24% abajo de lo que estaba en el pico de diciembre del 2014. Uh-huh. Tenemos una situación compleja. Si uno agarra las cifras del PBI, que a mí me gusta mirarlas con lupa, no sí. dudar de las cifras, porque no dudo de su credibilidad, porque en Uruguay jamás pasó que se toquetearan las cifras, uh-huh. ni va a pasar. Pero si uno las mira con cifras y saca un rubro nada más, que es el rubro telecomunicaciones, la actividad económica hoy en el Uruguay está en el mismo nivel que estaba en diciembre de 2014. O sea, está totalmente estancado el resto del país, menos las telecomunicaciones. Uh-huh. Entonces, si uno ve este cambio de panorama externo, ve lo que estamos viviendo ya en los últimos años. Pensar que este año vamos a poder sostener un crecimiento del 2,5%, como todavía mantiene el gobierno, yo creo que es realmente utópico. Y repito, ojalá esté yo equivocado, porque yo realmente quisiera poder tener ese crecimiento que quiere el gobierno, porque eso va a condicionar enormemente la situación fiscal que vamos a tener para los próximos años. Porque tengámoslo muy claro, o sea, pensar que vamos a recaudar impuestos al 2,5%, creciendo en la economía al 2,5% este año, y peor todavía, al 3,5% del año que viene. O sea, eso ya... Si ya 2,5% este año me parece una locura, 3,5% el año que viene, uh-huh. Yo no sé cómo se puede llegar a sostener a esta altura ese número. Uh-huh. Uh-huh. Pensar que vamos a mantener disponibilidad de recursos de recaudación de impuestos asociados con una economía que crece este año al 2,5% y 3,5% el año que viene, es pensar que hay recursos que no existen, que no van a existir, y se van a comprometer gastos, que más allá que estos números que ahora se anuncian de cientos de millones de dólares en un PBI grande, estamos hablando de 0,3, 0,4 del sí. PBI, puede ser mucho o poco, no importa. Lo cierto es que se compromete algo que es fijo a pagar con algo que no va a existir. Por lo tanto, el déficit va a subir, por más que sea cero el aumento del gasto en esta rendición de cuentas, uh-huh. por más que hasta se hubiera reducido el gasto en la rendición en esta rendición de cuentas, el déficit va a subir por una menor recaudación, por un menor nivel de actividad económica. Ese es un punto muy importante a tenerlo presente.
Porque el gobierno también proyecta allí, además de este aumento del gasto, una reducción del déficit todavía.
Bueno, el 2,5 que se ha comprometido este gobierno al finalizar el mandato ya a esta altura, hay que exigirlo, ¿no? O sea, yo creo que como ciudadanos debemos exigirle a este gobierno que cumpla con esa promesa, porque es para el bien del país. Y más en este contexto internacional donde se empieza a mirar con mucha lupa a lo que hacen las economías emergentes. Ya vimos lo que pasó con Argentina, uh-huh. que es el más desprolijo del barrio y tuvo que pedir el salvataje al Fondo Monetario. Nosotros estamos ahí, tenemos un déficit que es una de las variables que las calificadoras nos ponen en la lupa y les prometimos que le vamos a reducirlo al 2,5. Eso no se va a cumplir. Ya lo podemos saber.
Sí.
Por lo tanto, cuidado, porque estamos jugando un partido distinto. O sea, eso es lo que hay que entender. O sea, cambió el panorama. Uh-huh. A mí me gusta esto mirarlo en términos futboleros. Estamos jugando la Copa Libertadores de América, no el campeonato uruguayo como se jugó hasta ahora en la economía uruguaya. Uh-huh. Y en la Copa Libertadores de América ya sabemos cómo le va a los equipos uruguayos, sí, en los últimos años. Mira, lamentablemente, mira, hacemos un papelón. Entonces, estamos empezando a jugar la Libertadores y hay que tomar ese tipo de recaudos.
Uh-huh. Quien te escucha, Ignacio, dice, bueno, pero acá hay números, o sea, el diagnóstico que tú estás haciendo no suena de interpretación para alguien que no entiende de números como yo y seguramente muchos oyentes que te están escuchando. Entonces, uno se pregunta, ante esta descripción, la lógica indica que no haya dos lecturas, porque en definitiva es un diagnóstico, están mirando el mismo objeto. ¿Es posible que haya miradas tan diferentes?
No, porque lo que se está mirando es una proyección
a eso voy de
un número de crecimiento de la economía. Y ese número de crecimiento de la economía incluye infinidad de factores que se están moviendo mucho del exterior, que hay una incertidumbre gigantesca de lo que pasa afuera y que nos pega a nosotros siempre. De hecho, para que se haga una idea del oyente, en Uruguay el crecimiento de la actividad económica en el corto plazo, o sea, este año, el año que viene o el otro, dos terceras partes se juega en el contexto internacional. O sea, entonces estamos teniendo una inestabilidad urbi et orbi, o sea, por todos lados que nos pegan, uh-huh, en dos terceras partes de nuestro crecimiento. Entonces es imposible poder asegurar, y es muy natural, Jaime, discrepar en una perspectiva de crecimiento, porque se basa en lo que uno espera que vaya a pasar en un mundo convulsionado y en una región convulsionada, porque Argentina y Brasil, lo que están haciendo desde que empezó este año, que también tenían proyecciones cercanas al 3% de crecimiento, tanto Brasil como Argentina a principio del año. Bueno, hoy Brasil ya está por debajo de, está acercándose al 2% de las proyecciones y va a seguir cayendo después de esta enorme movilización que tuvo en las últimas semanas. Y Argentina, ¿saben en qué anda ya las proyecciones que se hablaban del 3%? Andan más cercanas del 1, uh-huh, con suerte, 0,9. Algunas consultoras serias y profesionales ya hablan para la economía argentina de este año. Por lo tanto, el vecindario también está empezando a cambiar, que nos había favorecido el último año. El desacople famoso del gobierno, sí, que no es tan así, porque nosotros dependemos enormemente del turismo, de ingresos de turistas argentinos o visitantes argentinos, porque no son turistas, en realidad son visitantes que entran al Uruguay. Eso se va a resentir. O sea, hay muchos factores que va a cambiar.
El gobierno no considera nada de esto a la hora de decir vamos a crecer 2,5%, porque considera que este año vamos a crecer lo mismo que estaba previsto. Y bueno, ese impacto en algún momento se pensó que iba a ser mejor. Astoria hablaba del 3%, 0,5 se le resta por la sequía y nada más. No hay nada. El gobierno confía en el desacople, digamos.
Bueno, ahí discrepamos. Y bueno, de aquí lo único que se puede. El paso del tiempo se verá que. ¿Quién tiene razón? Pero uh-huh, pero la realidad es que más allá de la confianza, ante estas situaciones tan tan importantes, cuando uno va a comprometer gastos que no se van a poder bajar después, uh-huh, o va a ser muy difícil, hay que ir por el escenario más cauteloso.
Bueno, ese es el otro tema, porque acá las proyecciones pueden ser mejores o peores. El tema es que el gobierno asuma un escenario optimista, que además coincide con el ciclo electoral, para disponer gasto el año que viene, que bueno, pueda comprometer las cuentas para más adelante, ¿no? Ese es el gran asunto o la gran discusión en este entorno. No es quién tiene razón en la proyección de la economía, sino cuáles son las consecuencias de errarle para un lado o para el otro, ¿no?
Exacto, ese es el tema, porque la consecuencia de errarle para arriba es muy clara. Es comprometer un gasto que se va a tener que cumplir, porque sabemos que en Uruguay el gasto es tremendamente inflexible a la baja. En cambio, la recaudación, con lo que se pagan esos gastos, es muy variable y depende de si crece o no la economía, porque es la recaudación del IVA, la recaudación del IRPF, la recaudación del IRAE, la recaudación de los impuestos, y eso es variable, porque si crecemos menos, vamos a recaudar menos, pero vamos a tener que seguir pagando los mismos gastos y algunos que crecen exponencialmente, como las jubilaciones, ni que hablar también los salarios y las nuevas partidas que se vayan a comprometer ahora. Por lo tanto, es muy delicada la situación, es extremadamente delicada, y yo realmente me sorprendo mucho de los números que está manejando el gobierno de crecimiento, el 2,5 para este año, y peor todavía, el 3,5 para el año que viene. O sea, realmente estar haciendo, trabajando sobre un supuesto que la economía va a crecer 3,5 el año que viene y a partir de eso repartir recursos, me parece realmente extremadamente alejado de la situación actual.
¿Qué puede pasar en la rendición de cuentas en la discusión parlamentaria? ¿Qué aspirás a que pase?
Y la verdad que no tengo idea, porque si todavía se pide más que esto, imagínense por dónde podemos llegar.
Y bueno, pero hasta ahora ha sido así, ¿no? El escenario en las rendiciones anteriores es el Ministerio de Economía hace un planteo y siempre algo tiene que ceder después.
Yo creo que cada responsable de un área tiene su derecho a pedir para poder generar una mejor gestión, generar resultados. Lamentablemente este gobierno se está yendo, se está terminando y con poca cosa para, sinceramente, con pocos logros para mostrar, ¿no? O sea, cuando uno tenga que pasar raya y decir, bueno, ¿qué ha mostrado? ¿Qué se ha logrado? ¿Cuáles son los grandes hitos de este gobierno? Yo no los encuentro. Y es la última, ¿no? Esta rendición es la última que se puede tener algún recurso para algún tipo de la educación, el famoso 6%, se acaba de anunciar que no sé que va a ser más cerca del 5%. Sí. Pero también dar recursos a cambio de meter recursos en una olla sin fondo que sabemos los resultados que estamos obteniendo, son discusiones muy profundas que hay que tener. O sea, yo creo que que hoy la discusión más que esa, que es una discusión filosófica profunda de reformas que el país realmente necesita, porque o sea, yo no discuto que no haya que financiar un aumento como sea necesario a la educación, pero con otro sistema educativo, con una reforma de la mano. Es necesario gastar más, pero no en este sistema. Yo creo que el sistema de cuidado, fundamentalmente en la parte de la primera infancia, 0 a 3 años, donde se sabe y es indiscutido a nivel internacional, todos los estudios modernos demuestran que ahí se juega el futuro de las personas. Lo que se invierte entre 0 y 3 años afecta el rendimiento que tiene la persona en la universidad. O sea, está estudiado, sumamente documentado. Sí. Bueno, esa inversión es fundamental. O sea, el país se juega la vida. Y hay que hacerla. Ajá. Pero hay que sacar de otro lado. O sea, esa es la realidad. O sea, y eso para mí debería ser el norte de la rendición de cuentas. Cambiar fichas de un lado para otro. Y realmente, y esto también quiero decirlo porque me parece muy importante, porque uno a uno le preguntan, y bueno, pero ¿de dónde? ¿Qué se puede cortar? Y estando afuera, prácticamente imposible decir qué se puede cortar, porque siempre el que está dentro va a decir, bueno, ya no hay más, ya hicimos todos los ajustes necesarios, si cortamos acá se va a afectar la calidad del gasto. Pasa en las empresas, pasa en las administraciones del Estado, pasa en las empresas privadas. Ajá. Mi experiencia en el sector privado me dice varias veces que me ha pasado de tener que ir por bueno, la situación así, hoy las empresas privadas todos lados, es la situación de Uruguay, y muchas veces se escucha por parte de la dirección o de la gerencia, ya no podemos recortar más porque se va a afectar la calidad del servicio, y la realidad es que se recorta y no se afecta la calidad del servicio. Entonces, pero claro, para llegar a eso hay que cambiar a veces a la dirección, hay que cambiar a veces al que está ahí porque es el que ha sido responsable de ese gasto. Mm. Y solo ahí se puede lograr hacer la microcirugía, porque esto es un tema de microcirugía, no de poda gigantesca. No, esto es ir rubro por rubro, ver qué se está gastando donde no se debería, qué se está asignando donde no se debería, y realmente saber que estamos dilapidando el futuro, no gastando en los lugares donde deberíamos, la plata que se está yendo por otro lado. No es más recursos, es cambiar fichas, cambiar recursos de un lado y ponerlos en otro, y eso es, hay que hacerlo oficina por oficina, empresa pública por empresa pública, administración por administración. Uh-huh. Y bueno, creo que se terminó la ordura donde no era necesario hacer eso, como pasó por mucho tiempo en el país, porque sobraban los recursos. Llegó una, como decía, la Copa Libertadores de América. Sí. Estaban jugando. Uh-huh.
Ignacio, quería preguntar por una cosa de las que hablabas al principio respecto a el estancamiento, si se saca de Troya las telecomunicaciones del 2014. ¿Por qué haces ese paréntesis, digamos, para hablar de la marcha de la economía?
Porque es simplemente la realidad, o sea, la actividad productiva del Uruguay, a excepción de ese rubro que es telecomunicaciones, es exactamente igual hoy que lo que era en diciembre del año 2014, o sea, hace casi 4 años, 3 años y medio. O sea, por eso digo que hay un estancamiento.
Uh-huh. Esto sí es matemática, que déjame te decía, no hay dos lecturas que se puedan hacer.
No, o sea, es así, o sea, el impulso que ha tenido la economía de crecimiento en los datos que publica el Banco Central del PBI viene de la mano del sector telecomunicaciones. Uh-huh. Es un dato de la realidad. Ahora me explicarán por qué pesa tanto, qué hicimos, cómo está ponderado, fue un cambio de precios, que bajaron los precios y quedó... Bueno, esa es una discusión técnica, que a mí no me interesa entrar, ni a la gente que está escuchando le interesa.
No, porque hay aspectos que podrían ser, claro, muy 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 finos, ¿no? En cuanto al precio de la transmisión de datos. Entonces, como te transmiten más datos y el precio se mantiene, allí hay un abaratamiento, un valor agregado mayor, que no necesariamente se traslada de forma constante y sonante a la economía real, así que es algo así, ¿no?
Sí, pero esa discusión no le interesa a nadie. O sea, lo único que a mí me interesa es que si sacamos eso, estamos exactamente con el mismo nivel de producción que tenemos en diciembre del 2014, que es todo el resto, ¿no? Sí. Toda la industria el sector primario, la industria manufacturera, la construcción, el comercio.
Eso se refleja en las cifras del
transporte.
Del empleo también, ¿no?
¿Cómo?
Eso se refleja también en las cifras del empleo. Vos hablás de casi 60.000 puestos de trabajo ya perdidos desde ese entonces.
El dato que salió recién, o sea, con el dato de hoy, 58.000 puestos de trabajo menos hay que en la cresta de la ola de diciembre de 2014.
Ahí depende de qué forma se tome o qué se mida, porque el otro día Fernando Pereira se me enojó un poco, porque yo le hablé de 50.000 y te cité a vos, y él dijo, no, que eso es terrorismo, hablan de hasta 70.000 algunos, en realidad son 30.000, y bueno,
o menos.
Sí, o menos.
No, o sea, si uno agarra la tasa de desempleo, la tasa de empleo, que es la que presenta el INE, que es 57%, y se fija las proyecciones que hace el propio INE de la población en edad de trabajar, porque entendamos primero cómo se calcula este número. Dale. O sea, la tasa de empleo es el porcentaje de la población que está empleada y que dice que está empleada en relación a la población en edad de trabajar mayores de 14 años. O sea, si vos agarramos todas las personas que tienen más de 14 años del Uruguay, y de esas personas, ¿cuántas están hoy empleadas? ¿No? Entonces, si uno agarra eso hoy, ese número, y ese mismo número lo agarra en diciembre de 2014 y lo resta, te da una diferencia de 58.000 personas.
Uh-huh. Otra vez matemática.
Como eso.
Sí, y es una resta, además, ¿no?
Claro, ¿qué es lo que no es una matemática exacta? Y bueno, que no tenemos un censo de la población todos los años y todos los meses. Tenemos proyecciones de cantidad de población que hace el INE, que lo publica todos los años, que te dice tantos millones de personas tienen que trabajar en el 2018. Entonces, ahí está lo que no es exacto, porque para poder tener un exacto de las personas que tienen más de 14 años hoy, hay que hacer un censo hoy. Ajá. Pero el INE sí tiene claro. El Instituto Nacional de Estadística proyecta la cantidad de personas que hoy tienen más de 14 años, que es la base de este indicador.
Bien, clarito también ese punto. Ahora, ¿cuál puede ser la consecuencia de que efectivamente, bueno, la rendición de cuentas tenga el proceso que ahora imaginamos en el Parlamento, sea este gasto, tal vez un poquito más, y bueno, eso quede establecido para este año, para el año que viene, hasta el próximo gobierno? Hoy más temprano, por ejemplo, Javier Daedo en Twitter decía que con esto que se conoció hoy, él imagina y cree que el próximo gobierno va a recibir una herencia peor desde el punto de vista macroeconómico que la que dejó Mujica.
Bueno, Mujica dejó un déficit fiscal de 3,5%, que es el mismo que está hoy. O sea, básicamente este gobierno mantuvo el mismo déficit durante toda la gestión. Uh-huh. Y para ello aumentó impuestos, contó una enorme bendición de un petróleo bajísimo que le permitió contribuir con las cuentas. Así que tampoco, o sea, no me, a mí no me gusta comparar la herencia del gobierno anterior con la de esta. Yo sé que sí, con esta situación, si se concreta esta suba de gastos, o incluso peor, puede pasar por el Parlamento, va a dejar un déficit fiscal preocupante. O sea, va a dejar una situación con un déficit lejísimo de la promesa, bastante, yo creo que más alto que el 4%, probablemente. Ojalá que se mantenga en los niveles actuales. Ya sería un logro mantener el déficit en los niveles actuales. Yo con eso sería un logro, porque realmente, o sea, si se comprometen más recursos y con lo que automáticamente crece el gasto y las proyecciones de crecimiento que manejamos nosotros acá en el centro, hay un deterioro fiscal claro, o sea, en los próximos meses y hasta finalizar este periodo de gobierno y lo que se compromete el próximo con la rendición de cuentas. Entonces, va a dejar una situación fiscal muy incómoda. Esa es la realidad. En un contexto, y esto es lo más preocupante de todo, aunque no lo crea, que en un contexto que ya no va a ser tan fácil, como ya no lo es, financiar ese déficit. Porque esta discusión es muy importante que la gente la entienda. O sea, de 3,5, 4, 7 de déficit fiscal, sí. En sí solo, no quiere decir nada. Es igual que en una casa, que en una empresa. O sea, yo puedo tener un déficit grande o bajo, dependiendo si yo lo puedo financiar, si a mí me van a prestar plata y a tasas bajas y a largo plazo, que me van a permitir pagarlo. Hasta ahora este gobierno y las últimas administraciones han tenido la bendición de poder financiarse en los mercados internacionales a tasas históricamente bajas. Para que la gente se haga una idea, o sea, la tasa de interés más larga que existe registro en todo el mundo es la del Banco de Inglaterra. Hay datos desde 1700. Es el que tiene, es increíble, tiene datos de 1700. Bueno, estamos hasta ahora, hasta estos últimos meses, en los niveles más bajos de interés desde 1700. O sea, estamos en un mundo que nos prestó hasta ahora plata indiscriminadamente, abultadamente y baratísimo. Por lo tanto, uno se podía dar, entre comillas, el lujo de tener déficit porque lo podía financiar baratísimo. Y la verdad, o sea, como había tanta plata, como había tanto interés, no se cuestionaba mucho la situación de los países para prestarle. Uh-huh. Eso está cambiando. Entonces, un 3,5 hoy no es lo mismo que un 3,5 de déficit hace un año atrás.
Claro, se entiende.
Y no va a ser.
Hay otra lupa.
Un mismo 3,5 el año que viene.
Hay otra lupa.
Porque es más difícil de financiar, es más difícil de conseguir los recursos, es más caro pagar eso y no te lo prestan. Entonces, ¿qué termina pasando? ¿Qué le pasó a Argentina? Bueno, como el mercado le cobraba mucho, tuvo que ir al Fondo Monetario. Y ya sí. Sabemos todo lo simbólico que trae tener que recurrir al Fondo Monetario a pedirle plata y todo lo que pasó con la convulsión.
Sí, ahora, además,
de Argentina.
Sí, el banco, la banca argentina otra vez está sosteniendo el dólar ahí en 25, pero hay que ver hasta dónde se aguanta, y si no, van a tener que ir a pedirle más todavía al Fondo Monetario, porque la situación de fondo todavía no se corrige. Nacho, muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos. Cuídate la espalda.
Bueno, ya estamos en la cancha.
Ya no sos un chiquitín.
Ya estamos en la cancha.
Yo que tengo 37, se lo digo a él que tiene 38, ¿viste, Jaime? Muchísimas gracias, como siempre.
Dale, un abrazo.
Un abrazo. Chao. Ignacio Munyo, el director del Centro de Economía del IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, integrante también del equipo de asesores de Luis Lacalle Pou en materia económica, pasaba por esta hora de cierre.